tres gobiernos sostuvieron una reunión extraordinaria en Lima, Perú. El juez encargado del caso de sobornos, conocido en Argentina como el escándalo de los coimas, citó a declarar por segunda vez el próximo lunes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el magistrado Claudio Bonadio, evidencias incorporadas a la causa hacen que tenga que realizarse esta declaración. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Luz Escobar, está en La Habana, y a Michelle Suárez, que sigue por allá por España. Son periodistas que hemos invitado a la tertulia. Producción de Johnny Hilfer, dirección técnica de Tony Simón. Gracias a todos, dentro y fuera de Cuba, por su sintonía.
Efectivamente, por supuesto, también mi agradecimiento para todos los que están en sintonía con el programa. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Michelle Suárez, Luz Escobar, ya los presentaba José Luis. Con ellos vamos a hablar. Pánfilo, este famoso actor cubano que hace encarna este personaje, tan conocido dentro de Cuba, Pánfilo, en su cuenta de Facebook, y por eso lo traemos como noticia, porque primero lo puso él, y segundo, el tema se ha convertido en algo que muchos se preguntan, ¿dónde se puede tirar fotografía en Cuba? O sea, ¿hay libertad para tirar una fotografía en la vía pública?
Él expone una realidad.
Él expone una realidad de la cual Luz Escobar nos va a hablar muy bien sobre el tema, quizás en carne propia, porque es una foto reportera de 14 y medio y ha sufrido y conoce gente que ha sufrido estos problemas. Así que en solamente minutos vamos a hablar de lo que dijo Pánfilo. El actor se llama Luis Silva, por supuesto. Bueno, pues por otro lado, la OEA ha convocado para la próxima semana una sesión extraordinaria sobre la crisis migratoria en Venezuela. La situación de Venezuela es grave en cuanto a la gente que se escapa del gobierno de Nicolás Maduro. Salen, huyen del país para poder vivir, ni tan siquiera vivir mejor, para poder vivir. Ha creado crisis en todos los países vecinos y en otros no tan vecinos, incluso de Venezuela. La crisis ha llegado ya a la OEA, se va a analizar el tema. Pero es que también el presidente de Venezuela lo está tratando de negar de una manera casi que una negación burda. Hoy vamos a conversar en la segunda media hora del programa con un venezolano que está fuera del país, está en Colombia, y nos va a decir si es verdad lo que dice Maduro, que todos los que están afuera ahora quieren regresar. Eso es lo que dijo Maduro recientemente.
Yo creo que hay pues fotografías y también evidencias de que la migración venezolana crece por día.
Pero es que
y que hay una crisis terrible con Perú, con Colombia, con Ecuador.
Sí, señor.
Con Brasil incluso.
En Brasil ha habido hasta ya problemas ahí en la frontera. Es increíble, pero vamos a tocar el tema. Y también vamos a hablar de otro tema latinoamericano muy importante, y es el tratado que ha hecho hasta el momento México con Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio, México con Estados Unidos. Canadá está en veremos. Hay una fecha límite. El tema interesante lo vamos a tener también hoy para ustedes en el programa.
¿Cuál es la portada?
Mire, vamos a abrir con algo por lo menos muy curioso. Le voy a decir el alimento, o por lo menos el condimento, el alimento que más cuesta en el mundo en cuanto a valor. Bueno, uno piensa, bueno, la langosta, uno piensa en cualquiera de esas cosas extrañas, ¿no? Pero, por ejemplo, le voy a decir, entre jamón ibérico, unas ostras, un caviar y el azafrán, ¿cuál usted cree que es el que más cuesta?
Tal vez el azafrán.
El azafrán. Uh-huh. El azafrán, ese polvito que le da color al arroz amarillo, al arroz este que uno un poco que es rojo, así se pone rojizo, que la mayoría de las veces se hace con bijol y no con azafrán.
Bueno, se aparece el bijol.
Se pone eso. Pero le digo que la mayoría de las veces en las casas se hace con bijol y no con azafrán. Es lo que más cuesta en el mundo. Le llaman el oro rojo.
Sí, señor.
Sí, señor.
No es el oro líquido.
No, es el oro líquido, no, es el oro rojo y es sólido, es granito. Y el problema es que el azafrán, para sacarlo, se necesita de una flor que nada más que da esa, o sea, que el polen ese, la semillita esa, la da una o dos veces, una o dos semanas al año. Y para recoger un kilogramo de azafrán se necesita por lo menos tener 300.000 flores. Por lo menos 300.000 flores. El azafrán Sevilla, el kilogramo de azafrán, cuesta miles, decenas de miles de dólares, un kilogramo de azafrán. Y después, por supuesto, en ese orden está el caviar, están las ostras, está la trufa blanca, y el jamón ibérico está en quinto lugar, el pata negra.
Está muy bien ubicado.
El pata negra.
Muy bien ubicado.
En quinto lugar está el pata negra, que por cierto se hace solamente en España, y es, bueno, la bellota, los cerdos que se alimentan de bellota, que tienen que solamente alimentarse de esto. Es todo un protocolo, el jamón este ibérico pata negra.
Eso para otro momento.
Sí, pero déjelo. Y el azafrán, señoras y señores, el condimento, por lo menos el alimento más caro del mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luz? Yo me imagino que usted utilice, como se decía, ¿cómo es el achote, verdad?
¿El qué? ¿Bijol?
O el achote, ¿no?
Un saludo desde La Habana. Sí, una amiga que estuvo viviendo en Suiza una vez me trajo esta novedad. Me dijo, ¿tú viste esta pelucita que hay aquí? Porque además, cuando tú lo echas en un pomito, es como una pelucita anaranjada intensa. Este es el ingrediente más caro del mundo, el alimento más caro del mundo. Eso lo había conocido y me pareció muy curioso porque además lo que nosotros usamos aquí no es para nada eso, o sea, es un colorante lo que usamos. En realidad, cuando le echas azafrán, que ya me trajo un poco en aquella ocasión, sí tiene un sabor característico que le define un punto, ¿no? Bijol no, el bijol es cualquier cosa.
El bijol es cualquier cosa. El bijol es un poquitico de pintura.
Sí, hasta con un polibí aquí la gente resolvió en el periodo especial.
Es verdad. Michel Suárez, saludos, para. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Luz en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes. ¿Alguna vez alguien me ha pedido de Estados Unidos, a propósito, que lleve desde España un poco de azafrán? Y es que me he dado cuenta de lo que cuesta, porque en realidad no es algo que yo tenga entre mi dieta preferida, ¿no?
No, yo tampoco, pero por lo que cuesta y porque tampoco está en las dietas.
¿Será más caro en los Estados Unidos?
No tengo la... Yo me imagino que sí.
Yo creo que sí. Sí,
me
es
imagino
más caro
que sí.
Acá, claro que sí.
Tiene que ser más caro. Así que, ¿qué pasa, Miguel? Michel, cuando vengas, ¿vas a traer azafrán?
Lo hablamos mañana.
Yo hablaba del achote, porque el achote, sobre todo en Oriente, se usa también. Es ese, tiene una coloración rojo-amarilla para pintar el arroz y convertirlo en arroz amarillo, ¿no?
Ya, me imagino a Michel cagadito con una maletica de azafrán.
Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, ha sido el actor Luis Silva, que encarna al popular personaje de Pánfilo en el programa humorista Vivir del Cuento, que ha criticado en su perfil de Facebook la censura generalizada en Cuba a través del miedo y la prohibición a tirar fotos o hacer vídeos en cualquier escenario posible de la isla. En un post en el que reaccionó a la agresión sufrida por la periodista cubana Sonia Sánchez en una cola, esto sucedió en un agromercado estatal en El Vedado, por parte del administrador, Silva pidió aclaración de lo que puede o no ser filmado o fotografiado y citó otras experiencias cercanas alrededor de esta situación. Yo no sé si es la Constitución o en la Gaceta o en los lineamientos, pero me gustaría saber dónde, si es que existe, se pueden encontrar las directivas, leyes o disposiciones de a qué se le puede tirar fotos o vídeos en nuestro país. Esto es en Cuba. Tengo derecho a conocer eso, pero yo, dice él, ¿no? Para yo saber lo que puedo y no puedo hacer. El actor contó que una vez su esposa fue a tomar una foto a una mesita en una tienda para ver si le gustaba y lo que le armaron, incluyendo el gerente, fue de chusmería para arriba. Así dice la información. Fuimos a grabar Vivir del Cuento hace como 5 años por los jardines de Copelia y la administradora de aquel entonces nos lo permitió, pero pidiendo que no salieran las bolas de lado. Tuvimos que reírnos. Ya te imaginas cómo estarían esas bolas, dijo Pánfilo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, Silva advirtió que tomar fotos en hospitales ni se te ocurra, ni loco, porque vas preso. Esté como esté el hospital, guárdalo en tu mente, pero nunca
En una foto. Increíble. El cuento de Copelia, de verdad que me sacó la risa porque sí, ustedes pueden filmar, vivir el cuento aquí, pero jamás le vayan a tirar una fotografía, una bola de lado.
Estaban derretidos.
No se puede retratar la bola de lado.
Vamos con Luz.
Luz.
Sí, es un fenómeno que desgraciadamente se da a cada rato. O sea, en la actualidad la mayoría de los cubanos tienen un celular en la mano. Algunos quieren llevarse sencillamente un recuerdo, pero otros tienen el propósito de llevarse una curiosidad, un hecho insólito que están viendo, sencillamente algo que después quieren subir a su muro de Facebook o preguntarse, algo que han visto porque les parece injusto, porque les parece inapropiado, porque les parece bonito. Entonces sucede que puedes llegar a un coupé, por ejemplo, y retratar una plazoleta de venta de gasolina que está desierta y sale el director del coupé por una puerta y te grita así, oye, apaga el celular. Eso es algo que se repite. Estás en un mercado y quieres firmar la tasa de precios, igual sale alguien, un vendedor o el mismo director también, y siempre está la amenaza de por medio. Apaga el celular, guarda ese celular. Recientemente, el periodista Michelle de Granma, Michelle Hernández, estaba posteando que a su madre aquí en la JT de Tulipán, un directivo de ahí de ese agromercado, que es de la JT, repito, salió con su traje de militar, amenazarla con que le iba a quitar el celular. Dame el celular. Y la señora se puso en tres videos a defender sus derechos de tomar fotografías en los lugares. El problema es que en estas personas que son ciudadanos no trasciende, pero cuando se hace este tipo de situaciones a periodistas, ahí está también afectando la libertad de prensa, porque muchas veces uno se identifica, yo soy periodista, entonces es peor todavía, porque si eres periodista, entonces sí, apaga el celular, no, te llaman a la policía. Entonces uno está en riesgo todo el tiempo como ciudadano y como profesional de la prensa también.
Esto es un tema, hasta cierto punto, que tiene muchos aristas, sobre todo, y lo voy ahora a poner desde el punto de vista de una sociedad abierta, una sociedad democrática, como puede ser Estados Unidos. Hay lugares donde usted no puede tirar fotografías, porque son...
Pero está el cartel.
Exactamente. Por ejemplo, usted entra a un edificio federal, y en un edificio federal de los Estados Unidos, una corte de justicia, hay letreros que le dicen, no puede entrar ni con un teléfono celular, ni con cámara fotográficas, no puede hacer fotografías. Recuerdo muy bien que cuando el velorio de Celia Cruz aquí en la ciudad de Miami, que se hizo en la Torre de la Libertad, en ese entonces un lugar que pertenecía a una fundación privada, pues simple y llanamente con la familia no quiso, y todos los que tenían que ver con aquello no quisieron que se sacara fotos porque el cadáver estaba expuesto, y pusieron letreros, esto es un lugar privado, se prohíbe tirar fotografía. O sea, hay lugares que sí tienen ciertas normas y la ley permite, permite que se evite la tomar fotografía, pero en lugares públicos generalmente esto no sucede, y mucho menos que salga un administrador de un lugar y diga, te voy a quitar la cámara. Yo creo que eso, a quien le llamarían la policía sería el administrador y no el fotógrafo.
Claro, y lo que están haciendo precisamente es prohibiendo tirar la foto, porque lo otro sería, como usted dice, retirarle el teléfono a la persona.
Sí, no,
pero ya en este momento hay miles de teléfonos en Cuba, ¿no?
No, no,
¿quién
no,
ya
claro,
no tiene un teléfono?
Millones.
Millones. ¿Quién no tiene un teléfono?
Claro, claro.
Ahora sí la cosa se apretó. Es bueno que la gente tome conciencia y que siga captando en su teléfono.
Que siga captando a modo de denuncia.
Claro, ¿sí? Que sí, los problemas. Michelle.
Y hay que retratar la bola de lado, ¿por qué no? Aunque esté derretida. Bueno. Michelle Suárez.
Sí, hay una tendencia a pedir leyes, como hace Pánfilo, para intentar protegerse de la irracionalidad del régimen en este y en otros asuntos. Si hay algo claro es que el gobierno precisamente evita poner negro sobre blanco cuáles son los límites, porque si hace eso, si lo admite, entonces tendría que admitir también incluso hasta demandas en los tribunales, uh-huh, una vez que todo queda registrado en una ley o en una resolución. Y la mejor forma, como todo el mundo sabe, para mantener la autocensura es precisamente la confusión, ¿no? Entre lo que se puede, entre lo que no se puede, para que la gente termine quedándose en su casa guardando el celular o diciendo, ¿para qué me voy a meter en este problema si no sé si se puede o no se puede? Pero ojo, una ley para especificar si se pueden hacer fotos en un agromercado o en un parque suena bastante estrambótico. En los países normales entre comillas, ya lo comentaba Amado, esto se regula de otra forma, Por ejemplo, yo quiero aportar otros ejemplos. Está regulado el interior de la vivienda de una persona, lógicamente, ¿no? Incluso su jardín, el jardín de una persona. Nadie, ningún fotógrafo, ningún periodista puede hacer una foto en el jardín de una persona. Se considera interior de la vivienda. También están reguladas las habitaciones de los hoteles. No se puede hacer foto a nadie desde otra ventana hacia un hotel. Y luego cada empresa pública o privada también tiene sus normas claras. En este sentido, hay otras como, por ejemplo, los rostros de menores de edad. En muchos países está regulado que salgan en los medios de comunicación sin el consentimiento de sus padres. En los hospitales también hay regulaciones, pero no por las causas de Cuba. El gobierno cubano no quiere que salga la porquería que hay en los hospitales y la situación terrible que hay en los hospitales. En el mundo entero esto está regulado por razones de privacidad de las personas que están en los hospitales, que es otro asunto. Pero, sinceramente, para hacer fotos no hace falta hacer una ley, ni mucho menos, y esto tiene que ver con un debate mucho más serio, que es el de la libertad de expresión y el de la situación que tenemos todos los cubanos en cuanto a los derechos que no podemos ejercer en nuestro país.
Las noticias como son.
La Organización de Estados Americanos, OEA, ha convocado para el miércoles 5 de septiembre una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela, según consta en esta convocatoria. El documento ha hecho público detalladamente que durante la sesión intervendrán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, representantes de la Organización Internacional de las Migraciones, así como integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La embajadora de Costa Rica ante la OEA, Rita María Hernández Bolaño, fue la encargada de emitir la convocatoria porque ocupa temporalmente la presidencia del Consejo Permanente. Esta señora accedió así a la petición que Almagro le había formulado el 20 de agosto en una carta para que convocara una reunión del Consejo en un plazo de 2 semanas con el objetivo de abordar la crisis migratoria causada por la situación que está viviendo Venezuela.
Sí, señor. Vamos a comenzar contigo, Luz.
Sí, desgraciadamente Cuba y su prensa se está haciendo eco del discurso de Nicolás Maduro y su gobierno, que es el discurso de negar toda esta situación que se está creando con la crisis, que es la ola migratoria que va a Perú, que va a Venezuela, que va a Colombia, que va a Brasil, que está huyendo por donde quiera que pueda en la frontera. Aquí, ahora mismo, acaba de terminar el noticiero del mediodía y salió Anisley Torres, una analista internacional muy joven que se ha dedicado a analizar los temas de Colombia, pero también de Venezuela, y ahí salió ella hablando de que todo eso es un fake news, es una mentira y es una propaganda enemiga para destruir a Maduro, y salió Maduro diciendo que los venezolanos que están limpiando retrete afuera pueden regresar a ser patria, como si en Venezuela no se estuviera viviendo una crisis terrible. O sea, no solamente están las fotografías y los videos, están los testimonios de los venezolanos pasando trabajo ahí en todo lo que tiene que ver con la frontera con Colombia y esos países, viviendo de la caridad pública, viviendo de, por ejemplo, algunos grupos de religiosos que han acogido a estas personas para alimentarlos, pero de noche están durmiendo en los parques porque prefieren ganarse la vida en esos países que pueden ganar más dinero y alimentar a la familia que se quedó atrás en Venezuela, porque dicen que es la única manera que han encontrado. Los testimonios de, por ejemplo, un documental que sacó hace poco la Deutsche Welle, dan cuenta de eso, de cómo profesionales que tenían una vida en Venezuela han tenido que ir a trabajar por miseria a Colombia, pero esa miseria les resuelve más que su salario profesional en Venezuela. Y es muy lamentable que el gobierno de Nicolás Maduro esté negando esta situación y que sobre todo la prensa cubana y el gobierno cubano se haga eco de esto. Es muy lamentable, sobre todo en un país donde no hay libertad de expresión aquí en Cuba y no tenemos la mayoría manera de contrastar esta noticia manipulada, por supuesto.
La el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR en este momento está situando 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país. 2,3 millones de venezolanos. Esto es una crisis migratoria. Se trata del 7% de la población venezolana. 7%. Esto es un escándalo. Además de una crisis, es un escándalo para el gobierno de Venezuela. Y ha creado crisis en los vecinos.
Si no, pregúntele, hablando de vecino, a Ecuador, que ha cifrado la cifra de 641.000 venezolanos que han ingresado desde enero hasta el 27 de agosto solamente a su país.
Nosotros estuvimos ahora cubriendo la cumbre de Perú y en Lima, cada vez que íbamos a un mercado, habían uno, dos, tres empleados que eran venezolanos. Eso fue algo que yo pude constatar personalmente en Lima, en el mes de abril, cuando fuimos a la cumbre de las Américas.
¿Usted cree que en España no pasa lo mismo?
Por supuesto.
¿Michel?
Sí, así es. Además, estas son cantidades de migrantes, de refugiados, comparables solamente a una situación de guerra.
Claro.
Estamos hablando de que estas cantidades que han salido de Venezuela son prácticamente las mismas de sirios, por ejemplo, que han tenido que huir de las bombas de su país. Y esto, poniéndolo en contexto, una guerra con la situación económica de Venezuela, pues posiblemente nos coloca ante una de las mayores olas migratorias que ha vivido la región de América Latina en los últimos 50 años, incluso por encima de la cubana,
sí,
que es la
encima,
más
sí.
Recurrente durante todo este tiempo. A ellos les molesta, desde luego, que la que era la quinta potencia petrolera del mundo cuando el comunismo llegó al poder, ahora lo que se vea de ello sean las largas filas en la frontera hacia Colombia o hacia cualquier lugar. Desde luego, yo no sé quién asesora en materia de comunicación a Nicolás Maduro, pero cuando dice que los venezolanos deben dejar de limpiar baños y retretes y regresar a la patria y no regresa ninguno, pues esto tiene un mensaje muy contundente que quiere decir que en estos momentos cualquier venezolano, como lo hemos hecho los cubanos durante los últimos 60 años, prefieren incluso aceptar trabajo por debajo de su cualificación laboral, entre ellos limpiar retretes antes que regresar a Venezuela, porque la situación es insostenible y no hay confianza, ni mucho menos en que el plan que ha presentado el gobierno, que es sencillamente la nada misma, pueda resolver esta situación en el corto y en el mediano plazo. Hace falta confianza para que la economía venezolana realmente pueda levantar nuevamente y abandonar de una vez y por todas los métodos que se han utilizado hasta ahora. ¿Hay una voluntad del gobierno para ello? En lo absoluto, ninguna voluntad. Solamente intentar desvirtuar las imágenes que se están viendo en el mundo entero, un espectáculo verdaderamente lamentable, ¿no? El de los venezolanos cruzando las fronteras.
Además, yo creo que también Nicolás Maduro no es, no sé, no me parece, no voy a calificar, pero decir de demeritar a una persona porque limpia baños, trabaja limpiando baños, eso tampoco yo creo que
sin
le
duda
corresponde a un presidente. Limpiar baños tiene tanta moral y es tan honorable como trabajar en una estación de radio. Simple y llanamente la gente lo que está buscando es mejor vida y más libertad.
Muchísimas gracias a Luz Escobar, también a Michel Suárez. Regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, quiero continuar esta conversación que tengo con ustedes para hablarle de los nuevos programas en Televisión Martí. A partir de septiembre, unos nuevos e importantes, novedosos y atrevidos programas. Uno de ellos será filmado en Cuba y presentado a través de Televisión Martí por Gorky. Y queremos que sea el propio Gorky el que le diga a ustedes los programas que él nos estará enviando desde La Habana.
Pues sí, el programa se va a llamar Cambio de Bola. Es un programa que ya existe, pero bueno, ahora lo vamos a transmitir por TV Martí y Radio Martí. Es un programa, ya se dan cuenta, con un término beisbolero, pero es donde el único programa que va a existir, donde se va a pasar el micrófono, donde se va a cambiar la bola y se va a hablar de la realidad cubana en un término jocoso, muy divertido y muy dinámico. No se lo pierda, que está extremadamente bueno.
Pues nosotros los invitamos a Cambio de Bola con Gorky a partir de septiembre en Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Escuchando las noticias como son.
Bueno, les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Colombia, Ecuador y Perú acordaron fortalecer su coordinación para canalizar y aumentar la cooperación internacional para atender el flujo migratorio masivo de ciudadanos venezolanos hacia sus territorios. Y vamos a comentarlo y analizarlo a continuación con nuestro invitado.
Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Pero, ¿por qué lo hemos traído? Porque Manso ya no vive en Venezuela, ya no vive actualmente en Caracas. Está con su familia, se ha visto como tantos venezolanos, se ha visto forzado a salir del país, se encuentra en Colombia. Y él es una de esas personas de los que el presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ha dicho, que lo vamos a escuchar un poco más adelante, ha dicho que están locos, en buen término cubano, ¿no? Están locos por regresar a Venezuela. Incluso hay muchos que quieren regresar a Venezuela y van a las embajadas y el gobierno de Venezuela no lo dice para que no vayan a tomar represalias con ellos. No sé, pero yo le quiero preguntar a Gustavo Manso, por eso lo hemos invitado al programa. Manso, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, es un gusto saludarles, agradecidísimo por esta oportunidad y por pues refrescar constantemente nuestra amistad.
Bueno. Muchísimas gracias a usted. Bueno, el alto comisionado de Naciones Unidas, empiezo así preguntándole, acaba de dar una cifra, el cálculo de 2,3 millones de venezolanos que han abandonado su país desde que comenzó la actual crisis migratoria. Amado lo decía hace un momento en la tertulia, se trata de un 7% de la población, y entre ellos está precisamente Gustavo Manso. Manso, sin duda, una crisis que al menos parece, de momento, no parar.
Sí, yo creo que no va a parar la crisis. Pues yo veo un régimen empeñado en hacer, en cumplir con una hoja de ruta, con un librito, que ya hemos visto aplicado en el pasado, en la historia de la humanidad. Lo hemos visto en Cuba, cómo ese librito todavía se continúa aplicando. Lo hemos visto en la China desde Mao Zedong en adelante, lo vimos en la Rusia de Stalin y post-Stalin también, hasta que hubo la perestroika y el glasnost, y lo estamos viendo tranquilamente en Venezuela. Realmente estamos exiliados. Yo me considero un exiliado económico, no un exiliado político, aunque en algún momento estaba a punto de serlo, exiliado político, pues porque desarrollé una cantidad de actividades estando en Venezuela como profesor universitario, pues que en algún momento llegaron a ponerme en jaque o en el temor fundado de ser detenido por estar en contra de la de los postulados del régimen, premisas que manejaba el régimen. Yo creo que, evidentemente, eso que dice el señor Maduro, pues es una puesta en escena más, una mentira, pues un manejo de la situación con el objeto de hacer sentir pues que no es verdad toda la diáspora y todo este proceso de salida de venezolanos de nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mucho que agradecer a Colombia en el sentido de que pues es un país que nos ha abierto las puertas. Mi esposa es colombiana y por supuesto yo vengo con mi documentación de esposo, de cónyuge de una colombiana, y esto me ha permitido a mí pues desarrollar estudios, etcétera, para pues poder ingresar a lo que significa la sociedad en términos generales colombiana, pero sé del sufrimiento de los venezolanos, del padecimiento de los venezolanos, que en un éxodo que no para están prácticamente recorriendo todo el mundo.
Vamos a escuchar, Manso, te invito. Vamos a escuchar, esto lo han escuchado en Cuba, porque la televisión cubana sí lo ha puesto. Pero yo lo quiero repetir, porque tenemos a un venezolano que vive en Colombia, y después vamos a hablar de otro tema, que son los colombianos que estaban en Venezuela, que se están yendo de Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro.
Y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que son sometidos, luego de que los invitaron a irse a esos países, a esos venezolanos y venezolanas, le digo, dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir la patria.
Pocetas, para los cubanos, poceta es baño, es el retrete, sí, el baño.
La taza
del baño, así le llamamos los cubanos también.
Humillante lo que ha dicho él, ¿no?
¿Cómo se siente un venezolano cuando escucha al presidente del país decir esto, Manso?
Mira, yo siento una profunda molestia. Yo quisiera que el señor Maduro acompañara caminando un 1% del recorrido que muchos venezolanos hacen aquí en Colombia o en Ecuador o en Perú para poder llegar a sus destinos. Y entonces la muestra de cinismo, la muestra de mentira por el manejo del poder que hace el señor Maduro no tiene comparación. La verdad, pues es... Yo diría que incluso llega al extremo de la crueldad verbal, de la violencia verbal, porque pues uno sabe lo que están padeciendo los venezolanos. Yo le voy a decir algo además. Yo creo que limpiar pocetas, como dicen en Venezuela, o limpiar tazas o baños, es una profesión digna y noble, como cualquier otra profesión. Y si los venezolanos salen de Venezuela a limpiar baños, es porque no consiguen vivir dignamente con un sueldo, con un salario mínimo, del salario mínimo venezolano. Si los venezolanos salen, es porque no tienen las condiciones mínimas del sistema de salud, de conseguir los elementos mínimos necesarios que requiere cualquier ser humano para desarrollar una vida en el nivel de dignidad que se merece un ser humano. Entonces, realmente, y esa ha sido la razón por la cual yo he salido de Venezuela. Yo he salido de Venezuela porque era necesario para mi familia y para mí poder buscar una actividad que remunerara adecuadamente lo que yo trabajo. Yo soy docente, yo soy abogado, yo soy profesor universitario con más de 15 años y realmente en Venezuela un profesor universitario gana $1 o menos de $1. Con $1 nadie puede mantener a su familia, ni en Venezuela ni fuera de ella.
Increíble.
Es verdad, y también hay que reconocerlo, porque hay organizaciones que han venido difundiendo, organizaciones no gubernamentales sobre todo, que a raíz de toda esta desesperación migratoria que se produce, vienen los traficantes y abusan.
El tema es muy complicado.
Hay explotación sexual. Incluso en Colombia recientemente, aquí lo dice, desarticularon una banda y lugares turísticos que utilizaban a colombianas como explotadas, ¿no? O estaban siendo explotadas. Pero
Perdóname, te voy a decir algo más. Y es cierto que hay venezolanos que han encontrado una pared, no pueden insertarse en ninguna otra sociedad y quizás han decidido regresar a la miseria venezolana.
Claro.
Todo esto es cierto, pero no de la manera que lo está, digamos, tergiversando.
Pero son vulnerables estas personas a los traficantes.
Claro, también es cierto.
De personas que los explotan. Pero, Manso, yo quería que usted también nos hablara un poco en el poco tiempo ya que va quedando, y valga la redundancia, la crisis económica y política de su país, sin duda, ya tocó fondo y ese es el resultado.
Yo ahí me voy a permitir diferir.
A ver, hágalo.
Creo que no toca fondo. Sí, yo creo que sigue hacia abajo, sigue, un país nunca termina por tocar fondo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el caso venezolano con el caso sirio, pues hay serias diferencias. En Siria hay guerra, sí, pero pues nosotros vamos avanzando hacia una situación como Siria. Usted me pregunta cómo nos hemos conversado tantas veces, seguro ya yo he respondido una cosa como esta. Fíjese, si ustedes me preguntan a mí hacia dónde vamos, mire, nosotros vamos hacia el caso cubano, hacia el caso de Corea del Norte, hacia el caso pues de estos países que terminan por cerrarse en sí mismos y que terminan por hacer a toda su población pobre. Porque mientras el régimen no cambie, este régimen o cualquier otro, porque pues sacar a este régimen yo creo que no es posible si quien lo saque no tiene el poder suficiente para sacarlo. Entonces, si no hay ese poder y el régimen se mantiene, pues se va a mantener bajo unas premisas que son inviables absolutamente. Y con esto quiero a cambiar. De la misma manera, y ellos van a controlar los precios, van a controlar el dólar, van a controlar la economía. Y está demostrado que quien le pone la mano a la economía para controlarla, pues termina por deshacer la economía. Se probó en Rusia, en China, en Cuba, en todas partes.
Le quiero poner un ejemplo, Manso, también a los cubanos que están escuchando. Y estoy poniendo estos ejemplos claros a los cubanos, porque es que la televisión cubana ha estado repitiendo lo que dijo Maduro y ha estado desmintiendo a la OEA y desmintiendo al ACNUR. A esta Organización de Naciones Unidas para los Refugiados,
diciendo que es mentira.
Que es mentira, que es fake news. Es diciendo mentira. Que es fake news, que esto es mentira. Ha estado de la televisión cubana diciendo esto. Pero le voy a decir a los cubanos algo más. Y esto es una investigación que hizo la BBC de Londres, o la BBC Mundo. Entre los años 70 y 80 del siglo pasado, decenas de miles de colombianos se fueron a Venezuela. Venezuela era el país más próspero de Sudamérica. Y ellos se fueron de Colombia huyéndole a la guerra, huyéndole a las guerrillas, al narcotráfico, etcétera. Bueno, de esos decenas de miles, por no decir decenas, están regresando a Colombia porque, sin pensarlo, han tenido que volver al país de donde salieron.
Sí, señor. Yo le voy a poner un solo ejemplo. La familia de mi esposa, los padres de mi esposa, ya unos señores mayores, sus hermanos, todos los nietos de los padres de mi esposa, todos están fuera de Venezuela, absolutamente todos. Ellos son colombianos de origen y tenían alrededor de 40, 50 años viviendo en Venezuela. Y así como ellos, hay muchísimos ejemplos de colombianos que han salido. ¿Qué mensaje podría dejar yo como un punto importante? Yo entiendo que prepararse para una ola migratoria como la venezolana, en el caso colombiano, ecuatoriano, peruano, chileno, argentino, uruguayo, paraguayo, etcétera, es difícil. Es difícil recibir 600,000 venezolanos, 500,000, 200,000. Eso trae unas alteraciones importantes en términos de servicios públicos, en términos de economía, etcétera. Sin embargo, hay muchos venezolanos que pues tenemos grandes capacidades. Yo le pediría que abran su corazón y su mente para esas personas que de alguna manera están saliendo de Venezuela porque tienen mucho que dar. Como todo, hay que entender que sale lo bueno y sale lo malo. No, los venezolanos no son el 100% de la población santos, claro, ni gente buena. Hay gente, como en todas partes, buena y gente mala. No estigmatizar al venezolano por lo que sale malo de Venezuela. Y lo otro es entender también y pedirle al venezolano que comprenda su situación, que estudie su situación, que interiorice su situación, porque nosotros tenemos en nuestra idiosincrasia, en nuestra identidad, elementos que nos dificultan a la hora de salir de Venezuela, elementos que obstaculizan al propio venezolano. Nosotros mismos a veces nos saboteamos. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo nosotros sentimos Venezuela, mira, sí, Venezuela es chévere, Venezuela es lo mejor del mundo, pero ese es un tema para venezolanos, si me logro explicar, porque
totalmente.
Cada nacional siente su patria como lo mejor del mundo. Y ahora, ahí hay que ubicarse en ese tema, ¿no?
Manso, otra pregunta. Sin duda hay consecuencias, y la pregunta viene por ahí. ¿Cuáles son las consecuencias para Venezuela realmente con esta migración tan masiva?
Es un desangramiento.
Sí, usted que es venezolano, sí, ¿no?
Pues es difícil. Tratar de llevar Venezuela fuera de Venezuela, pero Venezuela se queda sola. Mientras se mantenga un régimen oprobioso y dictatorial como el que está en Venezuela, evidentemente que Venezuela se irá quedando sola. Sola en el sentido físico,
claro,
en el momento, pero yo sé que tarde o temprano, una vez que esto cambie, que se recupere la libertad en Venezuela, evidentemente muchos venezolanos vamos a haber construido fuera de Venezuela esos elementos que van a hacer falta para que Venezuela pues renazca, para que Venezuela se recupere de todo el daño que le han hecho.
Claro. Es lo que ha pasado, perdona, mamado, con los cubanos.
Claro, sí, ahí está el tema. Le iba a poner justamente ese
ejemplo. Se fue dilatando tanto que imagínese.
Ahí está el problema. En cuanto más se dilate y se pierdan los vínculos, por ejemplo, cuando Manso, pierda los vínculos ya que tenía dentro de Venezuela, ya su casa no sea su casa, ya la universidad donde dio clases no es la universidad donde daba clases.
Ya cuando sus hijos decidan no volver al país.
Ahí es donde comienza entonces. Y yo recuerdo, Manso, y esto es un tema que pudiéramos, ¿sabes? Todavía estamos, digamos, en medio de la crisis. Yo creo que estaría adelantarnos un poco, pero por la experiencia de los cubanos voy a citar aquí al economista cubano Oscar Espinosa Chepe, ya falleció, alguien que nos ayudó muchísimo a entender la situación que existía en Cuba, y Chepe hablaba de la descapitalización que sufría Cuba, y no es la descapitalización de la economía, es la descapitalización del ser humano. No hay personas para poder llevar adelante la productividad y la economía del país.
Y hablando de productividad, se acentúa también lo que vemos, volvemos al caso cubano, con familias desde los Estados Unidos que son las receptoras de esas remesas que envían al país para poder sustentar un poco
para
la
poder,
situación
para
que
poder
tiene
sobrevivir.
El familiar que quedó atrás.
Para poder sobrevivir.
Y esto también se ve desde Miami, incluso con los venezolanos.
No, ya está funcionando con los venezolanos, claro.
Sí, ahí hay una, lo que llaman los filósofos, una antinomia, una contradicción.
Claro.
¿No? Yo a veces me siento en esa antinomia porque pues enviar dinero a Venezuela de alguna manera ayuda al régimen, pero no enviarlo es no ayudar a los venezolanos que están dentro. Entonces, es difícil manejar esa situación. O sea, yo creo que uno, pues, es difícil estar en esos zapatos cada vez que toca, pues, tomar una decisión como esa, ¿no? Porque, pues, de alguna manera oxigenar es oxigenar al régimen, ¿no? Y entonces es darle vida, darle posibilidades para que ellos sigan ahí Yo escribí en estos días en las redes sociales que yo temía por los próximos años quedarme sin nacionalidad, porque yo estoy como en una especie de transición. Claro. Y así se hallan muchísimos venezolanos, ¿no? Una transición entre una nacionalidad y un estatus que uno no sabe cuál es. Yo por ahora tengo un estatus de migración, yo tengo cédula migratoria en Colombia, pero de aquí a que yo pueda obtener una nacionalidad es muy difícil, y mi pasaporte el año que viene se vence, y quedaré prácticamente preso aquí en Bogotá, ¿no?
Quería preguntarle, Manso, precisamente, usted es un migrante, podemos decirlo, ¿no? Venezolano que se ha dirigido hacia Colombia, pero no usando este país como trampolín para llegar a otro destino. En el caso suyo, específicamente, ¿usted le permiten trabajar o usted recibe algún tipo de ayuda social? Cuéntenos, y a la misma vez lo expone, ¿no?, a los oyentes en Cuba. ¿Cómo es el proceso de ustedes?
Bueno, fíjense, por ejemplo, aquí en Colombia yo tengo la virtud de tener mi esposa colombiana. Entonces eso me ha permitido una visa de migrante, una visa de cónyuge de colombiano, y esto me dio cédula de migración, y con eso yo puedo realizar cualquier actividad legal dentro de Colombia. Yo estoy estudiando para, ya prácticamente estoy terminando mi homologación. Son 5 meses que yo he estado en una universidad, en la Universidad Católica de Colombia, haciendo una reválida para iniciar un proceso administrativo que desemboca en el reconocimiento de mi profesión de abogado en Colombia. Una vez esto, yo puedo trabajar en mi profesión. Yo he podido trabajar de cualquier otra cosa, pero realmente, pues como yo he dedicado, yo tengo 53 años y los 27 años de graduado de abogado que tengo los he dedicado a la docencia y al ejercicio profesional, a lo científico en el área de las ciencias sociales y humanas. Pues sería muy mal taxista, o sería muy mal obrero, o sería muy mal mesonero, pero yo he podido realizar cualquiera de estas labores, ¿no? Ahora, es necesario tener un estatus migratorio. Aquí en Colombia está un permiso especial que se llama PEP, y que los venezolanos sacan y le permite a los venezolanos desarrollar pues ciertas actividades económicas y trabajar, etcétera. Sin embargo, pues hay muchos venezolanos también que tienen mucho prurito, miedo, desconocimiento, han salido corriendo de Venezuela y esto no les ha permitido prepararse. Mi recomendación es que busquen asesoría, busquen personas que tienen conocimiento sobre cómo ha sido el proceso migratorio, qué pueden hacer, y pues evidentemente en base a esos consejos ir mejorando su estatus, su vida, su opción dentro de cada país al que hayan migrado, ¿no?
Claro. Usted se refería ya en los minutos finales del programa. Una de las grandes, opiniones más diversas que existe entre muchos analistas y personalidades del exilio cubano es el tema de las remesas. Han habido incluso administraciones de Estados Unidos que, por consejo de grupos de poder de exiliados cubanos, han limitado las remesas a Cuba.
¿Usted piensa que va a pasar lo mismo con Venezuela?
No lo creo. No lo creo, porque la experiencia cubana ya yo creo que se impone. E incluso ahora en la administración de Donald Trump, que ha sido bien duro, por lo menos con el gobierno cubano, y ha limitado muchas cuestiones en cuanto a la posibilidad de hacer negocios con empresas gubernamentales cubanas, no ha tocado la remesa. Yo creo que los cubanos han aprendido. Y ¿sabes qué? Yo, aunque las opiniones son muy diversas, yo creo que el hecho de las remesas, que un familiar le envíe remesas a su pariente dentro del país que está necesitado, yo creo que eso es un tema humano. Y yo creo que eso es lo que denota es ese altruismo de ese familiar que se quita su propio dinero, que se quita muchas veces de poder disfrutar un poco más para ayudar al que tiene dentro del país en crisis.
Y en cuanto a Venezuela, vemos a través de las redes sociales que no es solo el envío de remesas a familiares. Todos los días, muchas veces, vemos a través, por ejemplo, de Facebook pidiendo medicinas
también
para personas enfermas de cáncer.
Sí, Manso.
Sí, señor, ese es un drama.
Es un drama.
Ese es un drama que estamos viviendo.
Exactamente, exactamente. Así que yo creo que el tema de las remesas, ahora que tenemos la posibilidad de Google, Google, como le dicen en Cuba, usted pudiera buscar en Google y poner cubanos, remesas, contradicciones, y ahí le van a aparecer muchísima información de los distintos puntos de vista que hay con las remesas. De todas maneras, los cubanos siempre, de una manera u otra, han tratado de ayudar a los que han estado dentro de la isla. Ha sido muchas veces el gobierno cubano el que ha limitado esto, y no precisamente desde el lado de acá.
Sí, así es que si usted analiza las medidas, por ejemplo, que ha tomado Maduro,
claro,
ese tema del Petro, de anclar la economía a la criptomoneda Petro, y después garantizar la criptomoneda, entre comillas, con las reservas petroleras, esto es buscando bypassear pues lo que el concepto de divisa internacional, el concepto de moneda internacional, y ir a un esquema de transacciones directo que le permite evadir las sanciones que de alguna manera están impuestas desde la Unión Europea, desde los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Al final es eso.
Barso, muchísimas gracias. Gustavo Manso, un placer de verdad tenerlo en el programa.
Igualmente, cuídense mucho y ánimo, adelante.
Seguro,
para
seguro.
Usted creo, también.
Creo que ha sido un muy buen ejemplo tener a un venezolano que esté en Colombia y que le explique a los oyentes que no todo lo que está diciendo el gobierno cubano es cierto. Por cierto, al principio del programa, José Luis, vamos a decirlo, anunciamos que íbamos a tener el tema también del Tratado de Libre Comercio que ya está entre Estados Unidos y México, y que Canadá en las próximas horas también se apresta.
No fue posible contactar
al invitado. No fue posible, teníamos invitado a Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas mexicano, está, pues no lo pudimos tener. Creo que hubiera sido muy ventajoso hablar con él. El tema lo vamos a tener pendiente, lo vamos a tratar en próximos programas, pero desafortunadamente hoy no pudo ser. El tema sumamente importante, que es el Tratado de Libre Comercio, ya está establecido entre México y Estados Unidos. Ahora faltan los detalles de Canadá.
Muy bien, ponemos punto final al programa. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Si Dios quiere, volvemos mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.